Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, feliz año nuevo.
Sabes que es correcto, políticamente correcto, hasta el 10 de enero, nada más.
O sea
que
a día 8, o
sea de milagro has llegado.
De milagro,
feliz
podemos
año.
Decir feliz año nuevo
a todos los que nos oyen.
A todos los que nos oyen este programa.
Y hoy se van a alegrar de estar con nosotros, porque
claro,
tenemos
que sí.
Una voz de la sociedad civil. Me encantan las voces de la sociedad civil, porque
es
gente que está poniéndolo todo a cambio de casi nada. Y eso me parece que merece la pena decirlo. Así que presenta a nuestra invitada.
Cristina Monge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Feliz año nuevo.
Encantado de tenerte aquí. Yo con Cristina solo coincido en la tele, pero hoy quería que estuviera aquí con nosotros también en nuestro podcast. Cristina es la presidenta, además.
Yo a veces os veo y miro a Cristina más que a ti, porque
hombre,
me interesa mucho más lo que dice Cristina que lo que dices tú.
Eso es que madrugas, Fernando.
Sí, hombre,
eso
bueno,
es porque
verdad,
madrugas.
Si te digo, bueno.
Porque nosotros estamos ahí muy tempranito, ¿verdad?
Sí, sí, y nos hacen madrugar mucho más. Porque
mucho,
para que
mucho,
tú
mucho.
Nos veas a las 8:30, quiere decir que nosotros a las 6 de la mañana
ya estamos
en marcha. O sea que fíjate si madrugamos todos.
Algo ya conocía yo de esas cosas.
Sí, ¿verdad? Algo te suena.
En fin, el trabajo de los que nos dedicamos a esto, a la política, al periodismo.
Bueno, ¿qué es sociedad civil? Cuéntanos qué es sociedad civil.
Más
empieza hablando de tu libro. ¿Qué entiendes tú por sociedad civil? Aplicando la más democracia, claro.
Bueno, pues sociedad civil, si me sale mi alma de politóloga, te tendré que decir que es todo aquello que está organizado desde la sociedad y no desde las administraciones públicas y desde el Estado, ¿no? Pero ya aterrizando en Más Democracia, somos una asociación de la sociedad civil, efectivamente, que reúne a personas de un amplísimo espectro ideológico, siempre que sean demócratas, por eso se llama Más Democracia, con profesiones y formaciones distintas. Es verdad que predominamos la gente de ciencias sociales, pero podemos encontrar también otro tipo de formaciones y de profesiones, y que tenemos en común, pues que nos empeñamos en intentar promover más y mejor democracia. Acabamos de cumplir 11 años, de hecho en diciembre celebramos nuestro 10+1 cumpleaños. Uh-huh. ¿Y por qué el 10+1? Pues porque cuando celebrábamos el 10 no nos dio tiempo a hacer la fiesta, así de sencillo.
Vale.
Sí, antes de que me lo preguntéis yo os lo digo. Y entonces son ya 11 años en los que la verdad es que ha cundido mucho, ¿no? Hemos hecho desde propuestas legislativas, como por ejemplo se podría cambiar la ley electoral para que respondiera mejor a criterios de representatividad, qué hacer con la ley de partidos. Los partidos políticos son esa extraña criatura que son protagonistas de la vida en democracia y que, como suelen decir Joan Navarro y Javier Gómez Yáñez, dos sociólogos que escribieron un libro en nuestra colección de libros sobre los partidos, están menos regulados en nuestro país que las comunidades de vecinos. Es curioso esto, ¿eh? Que los partidos políticos, que son protagonistas en las democracias representativas, en nuestro país en concreto, tengan una regulación menor que una comunidad de vecinos, pues es muy curioso.
Y que son enemigos de la sociedad civil. Y
No deberían. Y yo creo que hay que aspirar a que no lo sean. Pero efectivamente las relaciones son conflictivas, Fernando.
Sí,
estoy de acuerdo contigo. Son conflictivas porque además este país tiene razones históricas que lo explican, por el cual en la transición a la que estamos hablando tanto, ¿no? De Franco y de la transición, etcétera, se le dio un protagonismo al partido político mucho mayor que el que podía tener en países de nuestro entorno, en detrimento de la participación de la sociedad civil, efectivamente. Entonces se quiso hacer un sistema muy garantista, un sistema que primara la estabilidad. Y es muy curioso, cuando yo ahora a mis alumnos, a mis estudiantes de segundo de carrera, les cuento que en la transición hablar de partidos políticos era hablar de pluralidad, de democracia, de modernidad, de libertad, me miran ojipláticos, no se lo creen, ¿no? Porque a día de hoy la percepción que existe de los partidos políticos es justo la contraria, y más en los jóvenes. Entonces, ¿cómo que?
¿Por qué será?
Bueno, pues yo creo que por muchas cosas, y
porque se lo han merecido, porque se lo han ganado.
Y porque les hemos dejado, Fernando.
Y porque les hemos dejado.
Y porque les hemos dejado. Las dos cosas. Bueno. Porque efectivamente.
Por eso queremos armar la sociedad civil nosotros,
claro.
Desde nuestra modestia, la tuya también. Estamos en eso.
Claro, pero yo creo que son las dos cosas, ¿no? Por un lado, ellos se han ido aislando, han ido generando dinámicas que son como muy autorreferenciales, muy encerradas en sí mismas y muy alejadas muchas veces de la sociedad civil. Pero también es verdad que la sociedad civil quizá no hayamos sido todo lo activa, todo lo vigilante que se presupone que tiene que ser una sociedad democrática. Entonces, yo que no soy nunca muy partidaria de los chivos expiatorios ni de repartir culpas en soledad, siempre me gusta repartirlas de forma más o menos proporcional, aunque no igual, pero veo que efectivamente han sido las dos cosas. Ellos se han ido replegando en sus esferas institucionales. Esferas institucionales además cada vez más más cerradas, más alejadas de la ciudadanía, y al mismo tiempo la ciudadanía tampoco hemos hecho mucho ni por acercarnos ni por obligarles a romper.
Bueno, la palabra Franco la has pronunciado tú, así que Federico, pregúntale tú. La pronunciado ella, no, y yo no he dicho nada.
No, tampoco, pero
es que hoy es un día que,
pero,
en fin,
claro, es verdad que tú tienes razón en que los partidos políticos tuvieron un momento muy obviamente era muy necesario y sigue siendo muy necesaria su presencia en una democracia. Pero claro, no es lo mismo lo que se vivió en aquella transición que lo de hoy, ¿no? Y a mí todo esto me lleva a pensar, a ver, la democracia de España vino en el año 77, no en el año 75.
Bueno, yo ahí soy más laxa. Se podría interpretar que vino en el 78 cuando se aprobó la Constitución.
Bueno, pongamos el 77 con la ley de reforma.
Se puede interpretar que fue en el 77 con la ley de reforma. Y se puede interpretar que fue el 21 de noviembre del 75... desde el momento en que Franco muere, o el 22, si tú quieres.
Bueno, el 22 fue un día que yo entraba en la cárcel, fíjate qué casualidad, por estar en una manifestación de apoyo a los presos políticos. Fíjate. Así que democracia, yo que yo recuerde, no me pareció
pero
que
empezó,
hubiese.
Pero empezó un proceso de transición que a mí me parece muy interesante, porque Franco murió en la cama, como se está diciendo, se está recordando estos días millones de veces, es una obviedad, es una evidencia. Pero al día siguiente, digo el día siguiente como metáfora,
sí.
Al día siguiente, si no hubiera habido... que aquí además hay que hablar de mucho. Si no hubiera habido obreros en las fábricas empujando la democracia, lo que entonces se llamaban asociaciones de cabezas de familia, que son asociaciones de vecinos que las tenemos casi olvidadas, y que fueron agentes fundamentales de empujar la transición en la sociedad.
Totalmente de acuerdo.
Profesores universitarios que se las jugaron muchas veces con decanos, con rectores, con estructuras que estaban más bien ancladas en el viejo régimen, ¿no? Y que empujaron hacia la democracia. Personalidades de todo tipo de esa sociedad civil y el entorno europeo, que no se nos olvide. Estábamos ya en una comunidad europea, todavía no era Unión Europea, que empujaba a que España siguiera ese camino, ¿no? Si todo eso no hubiera existido, yo no tengo tan claro, o por lo menos creo que debemos plantearnos la duda de qué hubiera pasado.
Esta parte se le ha olvidado a Pedro Sánchez decirla, mira, esta mañana.
Pues yo no he estado en el acto de esta mañana y yo no he hablado con Pedro Sánchez de esto.
No, es que parecía que salimos de la dictadura y menos mal que llegué yo porque ahí tenemos la democracia. Esto parecía, esta impresión daba el acto de, hombre, usted se está saltando unas cuantas décadas de historia. Pues sí, se las ha saltado. Y se ha saltado precisamente el esfuerzo que hicimos todos.
Claro.
Porque al final la democracia nos debe mucho más a nosotros que a él.
Bueno,
a él, quiero decir a Pedro Sánchez.
Yo lo que creo es que este año, ¿no? Y esto tan polémico de la conmemoración, entre otras cosas, debería servir también para esto. Para decir, ¿qué fue aquella transición? ¿Qué fue? ¿Quiénes pues, estaban? ¿Quiénes empujaban en un lado y en el otro? ¿Qué pasó? ¿Qué podía haber pasado? ¿Se podía haber hecho más, menos?
Fue que eso es la parte que yo creo que nos falta, que hoy falta o que en estos actos falta, fue un diálogo entre diferentes.
Entre muy diferentes.
Sí.
Y no solamente eso, sino que había fuerzas que empujaban hacia una dirección, pero fuerzas que mantenían resistencias.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y eso es algo que todavía nos falta mucho por saber, por investigar, por aclarar. No va a haber una única versión, ni falta que hace.
Nunca.
Ni falta que hace, no pasa nada. Pero es importante que las versiones salgan a la luz pública, ¿no?
Y no es mucho más importante... que nos digan qué tenemos que hacer para mejorar esta democracia bastante tocada, dicho sea de paso. Tenemos, en vez de estar fijándose en lo mala que era aquella, pues claro que era mala, malísima, no podía ser peor, pero ya sabe, Franco era un asesino, un genocida, estoy de acuerdo, y además es verdad, lo era. Pero, ¿por qué no hablamos de ahora? ¿Por qué no? Si quieren ensalzar la democracia, ¿por qué nos dicen que hay que reformar la Constitución, por ejemplo, y hacer otra cosa, y cumplir las leyes, ser transparente, escuchar a la gente? ¿No?
Claro. Yo creo que eso que dices es fundamental. Lo que pasa es que creo que la sociedad española es capaz de hacer una cosa y la otra. Y somos capaces en el debate público de entrar al fondo de qué hay que hacer para reformar ahora lo que no funciona y al mismo tiempo ser capaces de abordar el debate de qué ha sido nuestra historia en las últimas décadas. Yo creo que es muy preocupante que cuando hablamos con profesores de enseñanza secundaria, sobre todo profesores de historia, nos sigan diciendo que es prácticamente imposible o que es muy difícil, vamos a dejarlo así, por no ser tan categórica, que en las clases de historia de nuestros alumnos de secundaria y de bachiller se llega a estudiar el siglo XX español. Todavía no se estudia el siglo XX español. Hay una excusa maravillosa que es que no da tiempo. Pero no es cierto que no dé tiempo.
Hombre,
o no es cierto que siempre, efectivamente. Y sin embargo, no se da el siglo XX español de una forma amplia. Nuestros estudiantes no saben qué pasó en el siglo XX de España. Fijaros que digo el siglo XX, ¿eh? O sea, no hablo ni siquiera de la Guerra Civil.
No, es verdad, muchas veces se ha dicho y tienes razón, pero ¿no sería una cosa más bien una reforma de un plan de estudios que ya va siendo hora de que de alguna manera, si ya lo sé, bueno, se hace cada no gobierno, hace uno, y luego se la carga el siguiente? Pero quiero decir que no sería cosa de académica más bien que la impulse un gobierno que da la impresión de que lo que está haciendo es atribuirse todas las ventajas que tenemos ahora. Es que ahora tenemos divorcio. Bueno, han presentado un vídeo que era absolutamente abracadabrante. ¿Por qué ahora tenemos divorcio? Como si lo hubiese traído Pedro Sánchez, el divorcio. Es que ahora tenemos aborto, como si nos hubiese traído Pedro Sánchez. Es que realmente era abracadabrante.
Yo no he visto el vídeo, no he estado en el evento de esta mañana, de verdad, no he podido ir. Por lo tanto, no sé exactamente qué se ha presentado, ¿no? Pero yo creo que es importante, de verdad, Fernando, que conozcamos nuestra historia y que la debatamos. Insisto, no para hacer un relato único, que eso no va a pasar, sino para poner encima de la mesa qué ha sido este país durante tantos años. Y también es verdad que me cuesta de alguna forma contestar una pregunta, y es ¿por qué en Francia, en Alemania, este tipo de eventos llevan décadas haciéndose y se han normalizado? Pasarse ya casi, pues como cuando aquí se celebra el Día de la Constitución.
Se hace, ¿no?, una vez al año, Cristina, no 100.
Claro, efectivamente, no, y pasa. Bien, pero es que aquí no se ha hecho todavía. Esa reflexión no se ha hecho. Entonces, el aprovechar la efeméride depende cómo se enfoque. A mí me parece que puede ser interesante. Mira, yo suelo decir con este tema que a mí me gustaría que esta celebración estuviera en tres objetivos. Primero, esto que acabamos de hablar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue nuestra historia? ¿Cuál es la historia del siglo XX español? Y garantizarnos que somos capaces de conocerla. Dos, arrojar luz sobre la transición. Queda mucho por saber de todo aquello. Por cierto, hubo, algunos me temo que están sentados en esta mesa, hubo líderes de la sociedad civil, profesionales, militantes de partidos de la izquierda en aquel momento de la clandestinidad, que dieron su juventud, que dieron sus mejores años, algunos incluso la vida, para que este país avanzara en democracia. ¿Qué ha sido de ellos? Bueno, no lo sabemos.
Mira, yo.
No, por eso digo, no lo sabemos, bueno, Fernando.
Lo único que sufrí fue un día muy divertido en la cárcel, y eso sí, una represión laboral brutal.
Eso en tu caso.
Por militar, sí.
Eso en tu caso. Otros tuvieron que exiliarse y acabar sus carreras, los que pudieron, pues o directamente irse.
Esos son los
fuera.
Que no recordó Pedro Sánchez. Él no estaba allí, yo sí. O sea,
claro,
¿qué quiere decir?
Claro, pues eso, por ejemplo, tiene que ser también motivo de poner encima de la mesa. ¿Qué pasó con todas esas organizaciones de la izquierda que luego con los años fueron desapareciendo? Pero que no hemos hecho su historia.
Integraron en el PSOE.
Algunas se integraron en el PSOE, otras no.
Muy bien.
Algunos dirigentes se integraron en el PSOE, otros se fueron a su casa o se dedicaron a su actividad profesional. Pero ¿qué pasó con toda esa gente? ¿Cómo ven lo que está pasando ahora? ¿Cómo valoran esos 40 años que tenemos de democracia? Y un tercer elemento. Yo soy de las que dice que la transición probablemente, y digo probablemente, llegó todo lo lejos que podía llegar y dejó asuntos sin resolver porque no se podían resolver en ese momento, ¿no? El más evidente es el de la organización territorial del Estado, pero no es el único, ¿no? Mi pregunta es, si en aquel momento se llegó hasta donde se llegó y no se podía llegar a más, o aunque se pudiera, es igual, se llegó hasta donde se llegó, ¿qué hemos hecho desde entonces hasta ahora para ir evolucionando en clave democrática? Yo creo que en este país tenemos un enorme problema, y es que entendemos la transición y la Constitución como estación de llegada en vez de como estación de partida. Y eso ahora sería un año de oportunidad para cambiarlo. Decir, venga, en aquella transición se hizo esto, aclararlo. Bien, ¿hasta dónde llegamos hasta aquí? ¿Qué quedó pendiente? Esto, además de cosas que han llegado después sobrevenidas. ¿Qué hacemos para avanzar en eso que quedó pendiente?
Pues dímelo tú, ¿qué tenemos que hacer para avanzar en lo que ha quedado pendiente y qué es lo que ha quedado pendiente?
Pues mira, yo creo que han quedado pendientes varias cosas. Primero, la más evidente, que es esta, la del modelo de organización territorial del Estado, ¿no? Segundo, todo el tema del estado del bienestar. ¿Qué tipo de estado de bienestar queremos crear? Estamos viendo que ahora mismo, por ejemplo, surgió con fuerza en la pandemia, ¿no? Todo el tema del ingreso mínimo vital, se nos olvida ya, pero esto tiene 2 días, 4 años, para no decir, para no mentir, ¿no? Toda esa parte de protección social, ¿cómo la queremos articular? Hay un tema que es delicado, pero que creo que tenemos que abordarlo como sociedad, ¿no? Y es cómo combinamos la laicidad del Estado, la confesionalidad del Estado con los acuerdos con la Santa Sede. Y eso es un tema fundamental. Y insisto también.
Muy recurrente en los congresos del Partido Socialista.
Continuamente. Ahí quedó. Y luego, bueno, pues hay temas que han ido viniendo de manera sobrevenida que también tenemos que abordar.
Hombre, la forma del Estado, ¿eh?
La monarquía, ¿te refieres?
Claro.
Claro, esa es otra, efectivamente.
Yo creo que hay que hacer una reforma de la Constitución para consolidar el Estado, porque el Estado no tiene leyes que lo defiendan, y la monarquía no puede estar bailando al albur del gobierno que y de los socios del gobierno que estén aquí. Yo creo que eso te da seguridad. Es que eso, yo creo que eso es un tema que tenemos que resolver.
O por lo menos hay que darle a la sociedad española la oportunidad de debatir sobre eso y de pensar sobre eso.
Yo creo que hace un referéndum sobre eso, lo digo sinceramente.
Pues por eso, o sea, la sociedad actual...
Lo ganaba la monarquía.
Con las cifras que tenemos a la mano ahora mismo, cabe la duda, sí. Pero es probable, sí. Es probable. Cabe la duda, pero es probable. Pero más allá de que gane o no gane, el hecho de ser capaces, o sea, de quitarnos el miedo a abrir según qué debates. O sea, la sociedad española todavía tiene, o las élites de la sociedad española, vamos a dejarlo ahí, todavía tienen miedo a abrir según qué debates. Y eso es lo que yo creo que una democracia de calidad no se puede permitir.
Ya que estamos tocando temas complicados.
Hombre, para eso estamos aquí, ¿no?
Yo creo que los catalanes tienen razón cuando piden un referéndum. Los independentistas catalanes tienen razón cuando piden un referéndum. Hágase ese referéndum, ¿por qué no? No estamos diciendo que hay que opinar. Yo sinceramente lo creo. ¿Qué? Uh-huh. Además, también, por otro lado, estoy convencido que se ganaría ese referéndum.
Si lo planteas bien, sí, yo lo he dicho muchas veces.
Pero si el presidente de la Generalitat es un tal Salvadorilla que ha sacado mayoría absoluta.
No, absoluta no.
Bueno, casi absoluta.
Ha tenido que pactar. Ha
tenido que
pasar mucho.
Ha
sido el más votado.
Ha ganado. Quería decir, más que decir absoluta, quería decir que es verdad, ha tenido que hacer un pacto con Esquerra bastante oneroso.
Claro.
Que ya veremos si se cumple. Pero hombre, ha tenido una mayoría que no habían tenido sus antecesores, dicho sea de paso.
Y ahí está.
Pero fíjate, incluso más allá de eso.
El problema son los energúmenos de aquí de Madrid que dicen, joder, es que ella es tan independentista como Junqueras. Anda, bueno, ya, hombre.
Eso es obviar la realidad. Pero si nos quitamos del maniqueísmo del blanco-negro, del independentismo o no independentismo, hay muchos catalanes, yo ya no me fío de dar cifras, porque además van cambiando mucho, ¿no? Pero hay muchos catalanes, una mayoría de catalanes, que quieren revisar cuál es su relación con el Estado. Porque hay gente que dice, no, yo me quedo como estoy, ¿vale? Hay gente que dice, no, yo quiero un poquito más de autonomía en algunas cosas, ¿no? Vale. Hay otros al revés, que te dicen, no, yo que los centralicen más. Y obviamente está también la opción independentista. Los que quieren revisar su opción de relación con el Estado son muchos. No me atrevo a dar ninguna cifra ya, pero son muchos, ¿no? Ese debate hay que abrirlo. Yeah. En Andalucía y en el resto, en Cataluña y en el resto de comunidades autónomas, en Andalucía, en Extremadura, en Aragón, en mi tierra, en muchos. Porque lo que no podemos permitirnos es que, a base de no querer abrir según qué debates, se vayan enquistando y se vayan generando situaciones como la que vivimos en el 17 y en el 18 en Cataluña. Entonces, yo creo que una sociedad democrática es una sociedad que no tiene miedo a abrir ningún tipo de debate. Y en este país han abierto algunos delicados.
No tiene ningún miedo a citar ningún tipo de nombres.
Por ejemplo.
Que hoy el presidente del gobierno, por ejemplo, te digo, no ha citado a un tal Franco para nada. Oye, si quieres de verdad ilustrar a la gente, tienes que hablar muy claro. También es verdad que ha hablado del millonario más millonario del mundo mundial, que le ha puesto a parir, pero tampoco lo ha citado. Pues oye, pues si quieres hablar de Elon Musk, habla de Elon Musk. Y ya sabemos que se va a cabrear Trump con eso, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que ser valiente. Aquí no somos valientes. Definitivamente no lo somos. Yo tengo una tos que no sé, pido perdón a los oyentes, pero...
Pero es cierto, efectivamente. ¿Hacia dónde crees, qué aspectos crees que podríamos mejorar nuestra democracia?
Bueno, estos que hablábamos ahora son elementos importantes, pero luego hay cuestiones de fondo que yo creo que compartimos.
Tú hablabas antes, por ejemplo, el tema de la ley electoral, que yo creo que es fundamental.
Sí, el tema de la ley electoral es un tema importante, que tiene un problema, y es que para su reforma generalmente van a hacer falta unas mayorías que van a ser complicadas de articular, porque los dos principales partidos que se benefician de la ley electoral actualmente no van a estar muy por la labor. Pero hay formas también de intentar hacerlas un poquito más más justas y que se acerquen más a la ciudadanía. Tenemos un problema fundamental, para mí en estos momentos, el principal problema de la democracia en el mundo, esto es mucho decir, pero bueno, en las democracias occidentales, no solamente la española, sino más allá, es un problema de confianza. Y ya sé que eso es una cosa etérea que queda un poco rara, pero voy a intentar explicarme. Las palabras democracia y crisis en la misma frase llevan unidas siglos. Vamos, o sea, lo de la crisis de la democracia es ya... tú vete a cualquier estantería de ciencia política, a cualquier biblioteca, y es un mantra, efectivamente. Vale, entonces una se pregunta, bueno, ¿y esta crisis de la democracia que tenemos hoy es igual que la que han tenido otras generaciones o es un poco distinta? Entonces, cuando empiezas a ver datos, te das cuenta que hay una cuestión fundamental en estos momentos de esta crisis de la democracia. No es una crisis de eficacia. Vivimos con unos estándares de vida que tienen que ser mejores, que seguimos teniendo un problema de desigualdad, pero desde luego no peor que hace unas décadas, ¿no? Uh-huh. Es un problema fundamentalmente de desconfianza de la ciudadanía con las instituciones y entre la propia sociedad. Y eso es muy importante, porque la democracia se basa en la confianza. Si yo no confío en quien me representa y si yo no confío en aquellos con los que convivo, ¿de qué democracia estamos hablando? La materia prima de la democracia es la confianza. Y lo que se está rompiendo en estos momentos, la crisis de credibilidad, eso que hablamos tanto de la desafección, es un problema de desconfianza. No confiamos en las instituciones ni confiamos en los que tenemos al lado.
¿Pero cómo vas a confiar?
Claro.
¿Con lo que nos dan?
Bueno, yo eso lo discutiría.
¿Discutirías?
¿Tú no confías en tu médico cuando te receta un antibiótico para quitarte una enfermedad?
Es que esto no son médicos, son mi verdugo.
¿Es tu verdugo?
No, mi médico no.
No. ¿Las instituciones?
Algunas instituciones, sí.
Venga, ya empezamos a acotar algunas. ¿Cuáles?
Que se dejan colonizar, sí.
¿Cuáles y en qué casos?
Pues mira, una tan poco importante como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, sin ir más lejos.
¿Y en qué
casos? Hay que ver, pues en todas las
renovaciones. A pesar que me ibas a hablar del Supremo.
En todas las renovaciones que ha habido en el Tribunal Constitucional. No, el Supremo por lo menos tienes que tener un cierto background académico, por lo menos. No, pero te puedo hablar del Tribunal de Cuentas, te puedo hablar de Televisión Española, te puedo hablar de la Agencia EFE, te puedo hablar del Instituto Nacional de Estadística. Es que no tenemos tiempo para más, pero podría seguir.
Pero, Fernando, ¿tú crees? ¿Tú crees de verdad que todo eso?
¿Por qué voy a confiar yo en eso?
¿Tú no confías en nada de nada de todo eso? ¿De verdad? ¿Tú no confías en la justicia?
¿Tú no vas al tribunal
si tienes un problema?
No he hablado de la justicia, perdona, he hablado del Tribunal Constitucional, que no es lo mismo, ¿eh? Yo, por supuesto, en este Consejo del Poder Judicial sí que confío, los anteriores no. Los magistrados, reconozcamos que se dejan comprar.
Algunos magistrados.
No sé, yo, los progresistas y los conservadores. A mí no me puedes etiquetar ni como progresista ni como conservador si soy magistrado. Y ellos se dejan etiquetar y solamente, y además actúan de acuerdo con la etiqueta.
Mira, que yo es que eso también discrepo. Es que todo magistrado, como todo periodista, como toda politóloga, como toda persona humana,
es un ser humano y tiene ideología.
Otra cosa.
¿Estás segura que todos son humanos?
Sí, sí, estoy segura, sí, de verdad. Hay pruebas de ADN que lo demuestran.
Seguro,
sí.
¿Eh?
Otra cosa es que no tengas prejuicios ideológicos que te permitan hacer tu trabajo con independencia y con honestidad. Eso es distinto.
Esa es la cuestión.
Eso es distinto. Pero, a ver, aquí nadie se deja la ideología en casa cuando sale por la puerta de la escalera, ¿eh? Todos somos personas con nuestra ideología. Ahora bien, yo si tengo que hacer un análisis político electoral, tendré que hacerlo con el mejor rigor posible, independientemente de que...
Intentas abstraerte de tus opiniones.
Efectivamente,
para hacer
e independientemente de que ganen o pierdan los míos, uh-huh. o a los míos o a los otros les vayan mejores o peores. Pero, y con los jueces pasa lo mismo. ¿Hay jueces progresistas y jueces conservadores? Por supuestísimo, son personas humanas. Y por cierto, el que se dedica
también
a la justicia... No, es que una cosa es tener ideología y otra cosa es tener...
Yo estoy hablando de otra cosa.
Es que eso es distinto.
Yo soy el responsable de mis palabras, lo digo.
Sí, sí, pero por eso digo que una cosa tener ideología.
Ahora ya no
ten cuidado, causa.
Ya no tengo.
No, ten cuidado que últimamente mandan querellas criminales a quienes hablan de que algún criminal confeso es criminal confeso. Entonces, ojo con lo que dicen, no va a ser que alguien te mande una querella criminal. Pero, insisto en esa idea. Una cosa es tener ideología y otra cosa es tener una adhesión a un partido que te impida actuar con objetividad en tu trabajo. Son cosas distintas.
Sí. Eso no existe.
¿El qué?
Eso que estamos diciendo, una adhesión a un partido que te impida actuar con objetividad.
Sí.
Existen los medios, existe en la judicatura.
Sí.
Existe en el Tribunal de Cuentas, existe en todos los institutos o instituciones colonizados de los que te he hablado.
Sí.
Todos esos, y que no he seguido porque no tenemos tiempo de verdad.
No, de hecho, tenemos que ir.
Pero esto es como si yo te dijera que hay que desconfiar de todos los periodistas.
Yo no he dicho todos.
Ah.
Los magistrados. No.
Algunos magistrados.
De todos los periodistas, no. De casi todos los periodistas sí que hay desconfianza. Sabes que eso es muy raro. Tener mucho cuidado.
Bueno, es que el periodismo reconozcamos que no está en su mejor momento. Esto creo que...
Esto sí
que nos llevaría otros 20 y pico minutos más, seguramente.
Creo.
Pero estamos de acuerdo en que no es lo que era.
Bueno, ¿tú eres optimista o eres pesimista de cara a 2025?
Venga, termina con esto.
¿Eres pesimista? De cara a 2025, sí, sí. Yo creo que lo mejor siempre está por llegar, uh-huh. y creo que va a depender de lo que hagamos. O sea, es que esto de qué va a pasar...
No te mojes, no. Déjalo.
Mira, no, sí que me voy a mojar. El otro día, revisando unos documentos, leía unas entrevistas de hace una década aproximadamente, de Fernando Savater. Uh-huh. Y decía una cosa, de hecho era el titular que le ponía en la entrevista, que dije, es que es esto, ¿no? Hablando de otros temas, ¿eh? Él hablaba de la libertad humana y todo esto. Y él decía, algo que creo que tenemos todos que aplicarnos. La pregunta no es qué va a pasar. La pregunta es qué vamos a hacer.
Vale. Hombre, eso me suena a lo de Kennedy. No pues preguntes qué puede hacer el Estado por ti, sino qué haces tú por el Estado.
Bueno, puede ser una versión un poco es una versión, tangencial.
Una versión castellana.
Pero lo que quiero decir con esto es que el 25...
dentro de dos semanas tenemos aquí a Elon Musk de presidente 25, de Estados Unidos. O no Elon Musk.
Probablemente sí. El 25 será lo que queramos que sea. Entonces depende de lo que hagamos con
lo
él.
Lo que queramos nosotros, bueno, o lo que quiera Musk.
Lo que queramos nosotros.
Nosotros lo contaremos.
Y nosotras.
En nuestro nivel.
Si nos dejan contarlo, a lo mejor no nos
Fernando Jauregui, Cristina Monge, muchísimas gracias por
un placer, se nos ha quedado corto.
Sí, feliz año otra vez. Pero que se vuelve otro día. Si
vuelvo otro día, cuando queráis.
Sí, tú vuelves cuando quieras, ya lo sabes.
Era un placer.
Cuidaros los dos.